Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en Segunda de Juan. Si el Señor lo permite, terminamos Segunda de Juan hoy y comenzamos Tercera de Juan el próximo domingo. Segunda de Juan, estaremos cubriendo los versículos 7 al 13. Y primero que nada, leamos el pasaje a mano. Así dice la perfecta palabra de Dios. Versículo 7. Pues muchos engañadores han salido al mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Versículo 10. Si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa, ni lo saluden. Versículo 11. Pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Versículo 12. Aunque tengo muchas cosas que escribirles, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a verlos y hablar con ustedes cara a cara para que su gozo sea completo. Te saludan los hijos de tu hermana escogida. Continuamos y, si el Señor lo permite, terminaremos este libro en el día de hoy. Un libro corto, muy bueno, rico, poderoso. El eslogan del seminario del cual yo me gradué es este: porque la verdad es importante para la vida y el ministerio. Todas las mañanas me tomo una tacita de café caliente y ese eslogan está en esa taza de café caliente. Siempre recordándome que lo más importante es la verdad, tanto para la vida como para el ministerio. The Expositor Seminary, un seminario de expositores, es una institución teológica completamente comprometida para la formación de pastores a través de la predicación expositiva. Faith Community Church, esta iglesia, es una iglesia que está comprometida a través también de la predicación expositiva. Los ancianos están también comprometidos con la enseñanza de la predicación expositiva. Este servidor está comprometido totalmente a la predicación expositiva. ¿Y por qué estamos comprometidos a la predicación expositiva? Porque creemos que esta es la enseñanza que ordena las Escrituras. Si queremos ser fieles a la verdad, la única manera de alcanzar esa fidelidad es a través de la exposición de la verdad. No hay otra forma. Y eso es lo que hace la predicación o la enseñanza expositiva. Porque nos expone toda la verdad acerca de Dios y de Jesucristo. La predicación expositiva no es un método de enseñanza o un estilo como muchos creen en el evangelicalismo hoy día. Estamos convencidos que es la ordenanza, es el mandamiento, es el imperativo que Pablo especifica específicamente en 2 Timoteo 4, versículo 2. Cuando Pablo estaba cerca, unas horas de ser ejecutado por los romanos, Pablo le da una última instrucción al joven pastor Timoteo. Lo último que tiene que decir, creo que va a ser lo más importante que tiene que decir. Y le dice bien claro a Timoteo, en 2 Timoteo 4:2, Timoteo, predica la palabra. Predica la palabra. En el original, keruso, que significa proclamar públicamente las Escrituras. Pablo le dice a Timoteo bien claro, no entretengas a la gente y predícale la palabra. Lee, explica y aplica la verdad públicamente a toda la iglesia. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. O sea, cuando la quieran escuchar o cuando no la quieran escuchar, tú igual proclámala públicamente. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, Timoteo. ¿Por qué Pablo dice esto? Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Ese es nuestro tiempo. Porque muchos no quieren escuchar la verdad, sino que les apetece escuchar cuentos ficticios, es lo que está diciendo Pablo. Van a preferir cuentos de Harry Potter sobre las Escrituras. A punto de morir, Pablo le da una instrucción de suma importancia a su joven discípulo. ¿Sabía usted que la mayoría de las iglesias evangélicas ya no predican expositivamente y secuencialmente las Escrituras? Hace un tiempo atrás le pregunté a un pastor bautista de una iglesia grande, pastor, ¿por qué ya no predican expositiva y secuencialmente en su iglesia? Lo cual él me contestó, porque es un método aburrido que ya la audiencia no le interesa escuchar. En otras palabras, él me quiso decir esto, que la palabra de Dios es aburrida. Esa fue su declaración, si él sabe. En el siglo XIX, la mayoría, muchas de las iglesias conservadoras aquí todavía conservaban predicar expositivamente y secuencialmente. Pero una vez entró el liberalismo, al principio del siglo XX, y ahora con los nuevos movimientos que existen, ha desaparecido. Somos una aguja en un pajar. Y si queremos conocer la verdad y adueñarnos de la verdad, debemos estar bajo el ministerio de una exposición secuencial de la palabra de Dios. Pablo, en su despedida a los ancianos en Éfeso, en Mileto, le dijo bien claro que Pablo, él, no rehuyó en declararles todo el consejo, todo el propósito o toda la verdad de Dios a la iglesia en Éfeso y a las otras iglesias. Por tanto, si queremos ser fieles a la verdad, tenemos que declarar la verdad de Dios, versículo a versículo, gústele o no le guste a la audiencia. Porque es la única manera que la congregación va a poder tener una dieta saludable. Y en este pasaje corto veremos dos instrucciones claves para ser fieles a la verdad. Y la primera instrucción la vemos en los versículos 7 y 8. Número 1. Debemos ser leales a la verdad. Debemos ser leales a la verdad. Escuchen el versículo 7. Vean. Pues muchos engañadores han salido del mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundantemente recompensa. Básicamente, Juan nos advierte en estos dos versículos que a que seamos fieles a la verdad, fieles a la verdad, que conozcamos y que apliquemos la verdad en nuestras vidas. Ahí en el versículo 7, pues muchos engañadores, en el original engañadores puede ser impostores, que es un impostor, alguien que se hace pasar por lo que no es. El texto dice que han salido al mundo pero es importante reconocer que todos estos impostores, tanto en el primer siglo como ahora en el siglo XXI, nacen, salen dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Estos impostores son los que Pablo llama allá en 2 Corintios 11, 26, los falsos hermanos. Falsos hermanos. O los o que Judas llama allá en Judas 13, estrellas errantes que se dirigen a la oscuridad de las tinieblas del juicio eterno de Dios. Y estos impostores estaban enseñando una doctrina errónea de Cristo. Errónea de Cristo. Creemos que estos falsos maestros eran un grupo que le antecedieron a los gnósticos que surgieron en el segundo siglo. Una herejía que amenazó de gran manera a la iglesia primitiva. Ellos enseñaban que ellos tenían un conocimiento exclusivo solo del Señor Jesucristo, que solamente ellos poseían. Y también enseñaban que Jesucristo era un espíritu de los tantos que emanaba del Padre, por lo tanto no era de carne y hueso. Porque ellos tenían en aquel entonces esa filosofía platónica de que todo lo malo era físico y lo bueno era espiritual. Y por lo tanto, si Jesucristo era bueno, no podía venir en manera física. Y ellos estaban enseñando eso, que Jesucristo simplemente era un espíritu más de que emanaba del Dios el Padre. Y atentar contra la humanidad de Jesucristo es una afronta directa al Evangelio de Jesucristo. La humanidad de Jesucristo es tan importante como su deidad, ¿verdad? A veces le damos como que más importancia a la deidad de Jesucristo que su humanidad. Y ambas son importantes para poder entender el Evangelio según las Escrituras. ¿Por qué? Porque así como entró el pecado por un hombre y con esto la muerte, por otro hombre entró la justicia y con esto la vida eterna. Todo lo que el hombre hizo y falló, el otro hombre lo restituyó. Así como entró la muerte a causa del pecado del primer Adán, por medio de la muerte del último Adán, Cristo, entró la gracia y la vida eterna. Y la humanidad de Jesucristo fue real. Si usted es un estudiante del Nuevo Testamento, se va a dar cuenta. Cuando estudia los cuatro evangelios, Jesucristo tuvo hambre. Jesucristo estuvo cansado. Jesucristo lloró, tuvo emociones. Él no fue un espíritu como enseñaban estos falsos maestros. Los evangelios confirman su muerte humana. De hecho, el mismo Señor Jesús, después de su resurrección, en su cuerpo glorificado, cuando se le apareció a los discípulos, ellos creían que era un espíritu y se asustaron. Pero Jesús les invitó personalmente a que le tocaran para que vieran que seguía siendo el Jesús de carne y hueso, pero ahora en forma glorificada. De hecho, en su primera carta, Juan confirmó la humanidad de Cristo y usó todos los sentidos para testificar de esta humanidad del Señor Jesús. Si van en primera Juan 1:1, muchos me preguntan por qué Juan comienza esa carta así. En 1 Juan 1:1 dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, testigo ocular, testigo estrella, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, lo hemos tocado, esto escribimos acerca del Logos. Del verbo de la vida, de Jesucristo. Juan y los discípulos fueron testigos oculares del Señor Jesús, de la humanidad del Señor Jesús. Así que si había alguien que podía enseñar esta doctrina en la iglesia, era Juan y nuestros falsos maestros. Y la humanidad del Señor es esencial en el Evangelio. Porque si el Señor no fuera Dios hombre, totalmente humano, totalmente divino, no podía haber muerto como sustituto por los hombres. Había que morir, alguien tenía que morir por los pecados. Ser el sustituto perfecto del Señor. En su muerte, Jesús lo reveló. Y en su resurrección, afirmó que su deidad. Y Juan dice que todo aquel que no enseña al Cristo de la Biblia es un qué. Final del versículo 7. Ese es el engañador y el anticristo. Misma palabra, impostor. Un anticristo. Y aquí anticristo no se refiere al último anticristo que aparecerá en la gran tribulación, como nos muestra el Nuevo Testamento, sino que Juan llama a estos falsos maestros anticristos, como lo hace en 1 Juan 2:18, donde ya habló de estos anticristos. ¿Quiénes son todos estos anticristos? Son toda persona que enseña a un Jesucristo diferente al Nuevo Testamento. Y a través de la historia hemos tenido muchos anticristos. Hoy día tenemos muchos anticristos que enseñan un Jesucristo diferente al que enseña el Nuevo Testamento. Los mormones dicen que Jesús fue una persona creada por Dios y que es el hermano de Satanás. Los testigos de Jehová dicen que Jesús fue un ser creado y que es un Dios con D minúscula. Los musulmanes también creen en Jesús y enseñan de Jesús y dicen que Jesús fue un profeta más y mucho menor que Mahoma. Los judíos enseñan que Jesús no fue el Mesías, simplemente fue un impostor del primer siglo. Los católicos romanos afirman que el Papa es la cabeza de la iglesia y no Jesús. Todos ellos están enseñando a un Jesús totalmente diferente que vemos en las Escrituras. Y todos aquellos que digan algo diferente al Cristo de la Biblia, ¿son todos qué? Unos impostores y engañadores. Eso es lo que está diciendo Juan. Porque la Biblia claramente enseña que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, la segunda persona de la Trinidad, que nació de una virgen, vivió en esta tierra por 33 años y medio, cumplió toda la ley perfecta que usted y yo no podemos cumplir, murió ejecutado en una cruz, él murió, él no se desmayó en una muerte horrenda, murió ejecutado en una cruz como el sustituto perfecto para pecadores que iban a creer en él. Resucitó al tercer día en un cuerpo de carne y hueso glorificado. Caminó unos 40 días por esta tierra antes de ascender en carne y hueso, en cuerpo glorificado, a sentarse a la diestra del Padre para interceder por usted y yo. Y que ese mismo Señor Jesucristo viene pronto y va a raptar su iglesia y luego va a venir nuevamente para hacer justicia en contra de todas las naciones incrédulas y restaurará la nación de Israel y pondrá su reino milenario por 1000 años en Jerusalén, físicamente en esta tierra. Y al finalmente va a explotar todo este planeta y va a llevar a juicio a todos los incrédulos para expulsarlo a un infierno eterno en cuerpos resucitados, para que sufran con todos los sentidos la muerte horrenda eterna. Y eventualmente reinará para siempre en el estado eterno. Si ese no es el Jesús que proclamamos, entonces somos unos impostores engañadores. Ese es el Jesús que nosotros enseñamos y proclamamos. El que no proclama este Cristo y proclama otro, se convierte en un anticristo. Y por eso aquí Juan le exhorta a esta señora y a sus hijos de tener cuidado con estos impostores y a ser fieles a la verdad. Observen el versículo 8. Tengan cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundantemente la recompensa. Y por implicación directa, también nosotros como iglesia debemos ser vigilantes de la verdad. Tener mucho cuidado con los falsos maestros que nacen dentro de la iglesia. Porque es dentro de la iglesia que nacen, no es que vienen de afuera. Y empiezan con enseñanzas sutiles, fáciles. Por eso aquí en Faith Community Church somos bien celosos por quien enseña en el púlpito, en las clases, en todo. Somos bien celosos por los maestros. Somos muy cautelosos con el contenido que se enseña. Y si vemos algo que va en contra de la verdad, inmediatamente lo detenemos. Hermanos, no cualquiera puede enseñar. Eso era lo que tanto Pablo como Juan velaban celosamente la enseñanza de la iglesia para que no se filtrara una mala enseñanza y así se perdiera el avance que se había logrado entre los hermanos de la iglesia. Cada libro, cada maestro, cada contenido debe ser estudiado cuidadosamente, cautelosamente. Cada estudio bíblico hogareño, estudio bíblico de damas, jóvenes, niños, en general, todo tiene que ser supervisado y aprobado por los ancianos de la iglesia que están constantemente velando por la verdad de la iglesia. ¿Por qué? Porque no queremos que la mala doctrina se esparza como un cáncer dentro de la iglesia. Estamos hablando de la iglesia de Éfeso, una iglesia donde hubieron titanes de la fe. Pablo fue un pastor allá, Timoteo, el hermano Juan, el pastor Juan. Una iglesia sólida en la fe. ¿Y qué pasó al final del siglo I con esa iglesia en Éfeso? ¿Qué pasó? Aquellos que han estudiado Apocalipsis. Desapareció. Su primer amor desapareció. Una iglesia sólida en la verdad. ¿Por qué? Falsos maestros, como ya lo había profetizado el apóstol Pablo, que iban a entrar en esa iglesia. Y nosotros debemos estar todo el tiempo pendientes aquí en la iglesia que no entren falsos maestros. No solo los ancianos de la iglesia, sino que también es una responsabilidad de los miembros de la iglesia. No de los líderes, sino de usted también. Usted debe velar constantemente que se esté enseñando la verdad, predicando la verdad. Aún si el otro miembro está enseñando otra cosa. Si usted ve a un hermano que se está descarrilando de la verdad, hay que llamarlo en amor, con amor, decir, hermano, que usted está enseñando. Eso no es lo que dicen las Escrituras. Debemos ser fieles a la verdad, proclamando la verdad y a la misma vez confrontando el error. Hay muchos que no quieren confrontarlo. Pero no estamos haciendo nada bueno si no lo confrontamos. Hay que confrontar el error en la iglesia con amor. Así es que somos leales a la verdad. Veamos una segunda instrucción para ser fieles a la verdad. No solo somos leales a la verdad, sino que también, número dos, debemos proteger la verdad. Debemos proteger la verdad. Los versículos 9 al 13. Dice el versículo 9, observen ahí. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa ni lo saluden. Aquellos que son leales a las Escrituras tratarán siempre de protegerlas y guardarlas. Como creyentes, hemos sido llamados a luchar y a proteger la verdad contra la mala enseñanza. De hecho, de eso se trata el penúltimo libro de la Biblia, el libro de Judas. Vean si van una página más, en el versículo 3. Judas, para aquellos que no lo sepan, era el medio hermano del Señor Jesucristo. Y observen en el versículo 3, cómo aquí Judas, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribe para hacer un gran llamado a todos los creyentes a luchar por la verdad. De hecho, él iba a hablar de otro tema, de la salvación en común. Pero hace un giro de 180 grados para tener una situación que era muy delicada. Y observen lo que dice en el versículo 3 de Judas. Amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándoles a luchar ardientemente por la fe que una vez para siempre fue entregada a los santos. ¿Qué está queriendo decir aquí el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, Judas? Nos exhorta ¿a qué? A que luchemos por la verdad. Esta palabra en el original, luchar, tiene la idea de un atleta dando su máximo esfuerzo para ganar la carrera. O de un luchador, pelear contundentemente fuerte, dar todo para ganar esa lucha. Y así nosotros debemos dar nuestro gran esfuerzo, como la de un atleta, un luchador, por la fe que una vez para siempre fue entregada a los santos. ¿Qué es eso? Por la verdad. Por la verdad. Esforcémonos para luchar por la verdad. Y yo siempre he dicho, que yo no lo digo, lo dijo Spurgeon, que la Biblia no necesita ser defendida. La Biblia es como un león en una jaula, simplemente abre la jaula y deja que el león salga. La palabra de Dios no hay que protegerla ni defenderla. La palabra de Dios hay que proclamarla. Y ella hace su trabajo solo. Y así es que luchamos por la verdad. ¿Cómo hacemos eso? En forma práctica, estudiando la verdad, interpretándola correctamente en su contexto literario. No es dándole la interpretación que usted cree y entienda o le escuche bonita. No, es dándole la interpretación que justamente el autor tuvo la intención. Porque eso es lo que utiliza el Espíritu Santo para salvar almas y para santificar creyentes. También ser parte de una iglesia que esté comprometida con la verdad, asociándose con hermanos que aman la verdad, proclamando la verdad tal cual y como está revelada, aunque otros se enojen. No le quitamos, no le añadimos, tal como está. Es suficiente, es suficiente. Y finalmente vivimos de acuerdo a esa verdad. Observen en el versículo 9, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. La doctrina de Cristo, cristología, es todo aquello que el canon dice quién es Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Siempre pregunto, ¿dónde vemos a Jesucristo en el Antiguo Testamento? Génesis 1:1, en la creación. Cristo es el agente de la creación, Génesis 1, Colosenses 1, 16. Cristo es el que sostiene toda la creación, Colosenses 1, 17. Cristo es el Mesías prometido, que prometieron los profetas del Antiguo Testamento, de que solo tenemos perdón de pecados y vida eterna en Cristo. Y que Cristo es el Señor de señores, Rey de reyes. De que un día toda la creación, todo el cielo, toda la tierra, hasta desde el infierno, doblarán rodillas y darán honra al Rey de Reyes, Señor de señores. Todo el mundo, demonios, diablo, gente perdida, perversa, santos, el Rey de Reyes, Cristo es el Señor. Y está bien explícito que aquellos que permanecen en esa doctrina de Cristo tienen tanto al Padre como al Hijo. El modo de ese verbo está en el presente. O sea que continúa en el presente aquellos que continuamente conocen y obedecen continuamente la doctrina de Cristo. Esos son verdaderamente los que tienen tanto al Padre como al Hijo. Y una forma de proteger la verdad es conociéndola y obedeciéndola. Muchos saben la verdad, muchos conocen la verdad, pero no la obedecen. Eso es lo que Santiago llama una fe demoníaca. La fe demoníaca es aquella que sabe lo que tienes que hacer, pero no lo haces. Y ese es el verdadero mensaje de salvación que habla aquí el hermano Juan. Aquellos que conocen y obedecen a Cristo son los hijos de Dios. Tener a Dios y a tener a Cristo significa que Dios ahora habita en nosotros. Tal como dice Juan 14:23, el mismo Señor Jesús hablando en el aposento alto. Dijo, si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos con él, ¿qué? Morada. Morada. Precioso pasaje. Cuando verdaderamente poseemos, no profesamos, poseemos la doctrina de Cristo y perseveramos en ella, somos testimonios vivos que somos templo del Espíritu Santo. Y quiero ser bien claro que no existe otra forma de conocer a Dios aparte de la fe en Cristo, en el Cristo de las Escrituras. Y usted dirá, pero habrán, hay tantas religiones, ¿cómo usted puede estar tan seguro de eso? Estoy totalmente convencido que el único camino que existe para Dios es a través de Cristo. Y el Cristo de las Escrituras. Solo existe un camino hacia Dios. Y ese camino es Cristo, Juan 14, 6. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Solo existe un nombre en el cual podemos ser salvos. En Hechos 4, 12. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo hay un mediador entre Dios y el hombre. Y ese es Cristo, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. 1 Timoteo 2:5. Un solo camino hacia Dios, un solo nombre hacia Dios, un solo mediador entre Dios. Es exclusivo. ¿Y esa exclusividad quién es? Es el Señor Jesucristo. Si tú no conoces a Jesús, el Jesús de la Biblia, déjame decirte que tu camino es otro. Tu camino es otro. Y estás en guerra con Dios. Y tú necesitas a este mediador para restablecer las paces entre tú y Dios. Porque no hay otro. No, pero yo tengo una vida moral buena. No, no hay ningún hombre bueno. Tal vez tú dirás, no, yo no asalto un banco. Yo no abuso de otros. Yo no he violado a un bebé de 3 años. ¿Y yo soy bueno? No, la Biblia dice que todos somos pecadores. Que no hay ningún hombre bueno, ni tan siquiera uno. Necesitamos a Cristo. Y ese camino se encuentra en el Señor. No es el Papa, no es la Virgen María. No es la Iglesia Católica Romana, no es incluso esta iglesia. No son tus obras de caridad, no es ninguna actividad religiosa o religión, sino que la única forma de conocer a Dios es Cristo. Cuando conocemos y aplicamos y proclamamos a este Cristo, protegemos la verdad y luchamos por la verdad de esa forma. Hay muchos familiares míos muy cercanos que ya no hablo con ellos. Ellos no quieren hablar conmigo. Hemos buscado la enemistad porque les he presentado a Cristo, al Cristo de la Biblia. Me duele porque los amo y sigo orando por ellos. Pero hermanos, cuando usted conoce la verdad y proclama la verdad va a dividir. Jesús divide, es verdad. Incluso hasta los más cercanos, en tu propio hogar, cuando tienes que decidir o por un hijo o por Cristo. Yo decido por Cristo. No podemos comprometernos por la verdad. Debemos ser fieles al Señor. Él fue fiel con nosotros. Y observen cómo Juan nos da un ejemplo práctico en cómo proteger y defender esta verdad en el versículo 10. Vean el versículo 10. Si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa ni lo saluden. Ahora, ¿qué quiere decir Juan con este versículo? Bueno, primero déjenme decirle lo que no significa. Muchos creyentes no reciben a un testigo de Jehová en su casa porque interpretan incorrectamente este versículo. Y recuerden que debemos conocer el contexto histórico en cual fue escrito el pasaje y así podemos entender mucho mejor en lo que quiso decir Juan con este versículo 10. Recuerden que Juan escribe esta carta a pastores, evangelistas, misioneros que viajaban de diferentes ciudades llevando el evangelio de Cristo a otros países y ciudades. Y ellos, muchos de ellos, dependían de otros hermanos cristianos que ellos le alojaran en el hogar porque no existían hoteles como existen en el día de hoy. Y muchos dependían de esos alojamientos. Lo que Juan está queriendo decir aquí en el versículo 10 es, no alojen en sus casas a estos falsos maestros que están distorsionando el evangelio. Ni tan siquiera los saludes. No le dejo hospedaje, es lo que le está diciendo Juan. Ahora, si un testigo de Jehová toca la puerta de tu casa, ¿cómo debes recibirlo? Es la pregunta, ¿verdad? Yo le diría a usted, recíbalo con mucho amor. Recíbalo con mucho amor porque es bajo la providencia de Dios, es un regalito que Dios te está llevando a la puerta. ¿Para qué? Para que le compartamos el evangelio de la verdad. Y lo compartimos con amor. La verdad en amor. Efesios 4:15. Usted no quiere desperdiciar esa gran oportunidad. Muchos lo han hecho. Mira, hay un testigo que va en la puerta ahí. No, dile que se vaya, dile que se vaya. ¿Cómo le va a decir que se vaya? Es una excelente oportunidad para presentarle al Cristo resucitado, el de la Biblia. No un Dios con D minúscula, sino el Dios creador del universo, que murió en una cruz y resucitó. Que lo puede sacar de ese engaño. Que si se arrepiente de su pecado, esa idolatría, de ese falso Dios, recibe perdón de pecado y vida eterna en Cristo Jesús. Es una excelente oportunidad, hermanos, bajo la providencia de Dios. Por la gracia de Dios, Dios me ha dado esa oportunidad y es una gran oportunidad para compartir el evangelio. El evangelio verdadero. Pero debemos hacerlo con amor, siempre recordando hablar la verdad en amor. Y Juan dice que aquellos que no permanecen en la doctrina de Cristo, no le dejes hospedaje en tu casa. De hecho, le dice, ni los saludes. Vean al final el versículo 10. Vean qué serio es esto. Versículo 10. Ni lo saluden. ¿Por qué? Porque el que lo saluda participa en sus malas obras. En el original, saludar, Reina Valera usa bienvenido, significa regocijarse. En el primer siglo, se usaba como un saludo entre cristianos cuando se veían. Transmitía el gozo cristiano cuando estaban en presencia de otro cristiano. Hoy día sería igual si usted se encuentra un hermano aquí de la iglesia en Costco o en Sam y lo ve por allá. Hermano, Señor lo bendiga. Pues este era el tipo de saludo que hacían en el primer siglo. Se regocijaban gozosamente porque estaban viendo un hermano del Señor. Entonces en el primer siglo decían en forma gozosa, bienvenido o regocijaos. Juan le exhorta a esos falsos maestros, no le diga nada de eso. Ni le dirijan tan siquiera la palabra. Está diciendo Juan. Porque si les habla, tan solamente hablar te convierte en ¿qué? En un cómplice del error. En un cómplice de esos falsos maestros. Protegemos la verdad cuando conocemos y permanecemos en la sana doctrina de Cristo. Igual también, y no nos asociamos con ninguno de esos anticristos. Amados hermanos, en la Biblia no hay lugar para el ecumenismo. No existe el ecumenismo en las Sagradas Escrituras. Porque ¿qué relación tiene la doctrina de Cristo con la de Baal? Y vemos tantos evangélicos protestantes buscando el ecumenismo. No, cuando el Señor nos llama a proteger y a defender la verdad. Y vean cómo Juan concluye esta hermosa carta, versículo 12. Aunque tengo muchas cosas que escribirles, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a verlos y hablar con ustedes cara a cara para que su gozo sea completo. Te saludan los hijos de tu hermana escogida. Juan tenía un inmenso gozo y un deseo de encontrarse con esta amada hermana para continuar hablando ¿de qué? De la verdad. Y aprender más de la verdad. Una corta pero poderosa carta acerca de la verdad. Resumiendo y concluyendo esta carta, si vamos a alojar a alguien, algún hermano, pastor, misionero, alguien en nuestros hogares, que sí deberíamos buscar hacerlo, y en el futuro lo haremos, si el Señor lo permite. ¿Cuáles son los requisitos? Deben ser personas que amen la verdad. Y esos que aman la verdad se verán manifestados en cómo, en un andar por la verdad, que son leales a la verdad y finalmente protegen la verdad. No es coincidencia que el discípulo del amor, el amado discípulo Juan, esté tan convencido de la verdad como lo muestra en esta pequeña carta. Aquellos que hemos conocido la verdad, que es Cristo Jesús, andamos siempre con la verdad, con el Señor, y en la verdad, permaneciendo en la doctrina continuamente de Jesucristo, prácticamente, practicando la verdad siempre. No podemos estar ni en el error ni en la mentira, porque andamos en la verdad. Decimos la verdad y no obtenemos las consecuencias por Cristo. ¿Por qué es importante la verdad? Porque la verdad es importante para la vida y el ministerio. Porque la necesitamos tanto para la vida y para la piedad. Y la necesitamos también para la salvación y la santificación. Oremos.